La buena noticia de hoy en Claro de Luna es la primera marcha entre Málaga y Almería organizada por la Federación Andaluza de Montañismo en homenaje a las víctimas de la desbandada, una de las mayores tragedias de la Guerra Civil, de la que se cumplen 80 años. Nos acompaña Antonio Castillo, miembro de la delegación granadina de la Federación Andaluza de Montañismo y responsable de alojamiento en esta marcha. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches.
¿Cómo surgió la idea de hacer esta marcha?
Esta marcha, pero una versión, digamos, más pequeñita de una etapa, lo están haciendo ya desde hace 11 años las asociaciones de la memoria histórica de Andalucía y algunas asociaciones republicanas y demás. Pues con motivo de una exposición sobre la desbandada con la Dirección de la Memoria Histórica que se estaba haciendo por toda Andalucía, pues varios miembros de la Federación asistimos a la presentación de un libro que hacía nueva investigación a este acontecimiento histórico. Y estando hablando con los ponentes, con Maribel Brenner, que era una de las autoras, decidimos, ostras, esto es una historia realmente extraordinaria, visto desde nuestra perspectiva como montañeros y senderistas, se adapta perfectamente, por supuesto, merece la pena darla a conocer, porque es bastante desconocida, y se adapta perfectamente a nuestra práctica deportiva de practicar el senderismo y el montañismo, y entonces pues se nos ocurrió, esto es una gran causa, esto está absolutamente olvidado, vamos a apostar por ello para que sea más conocido en Andalucía y sea vivido para el mundo del deporte, en este caso por senderistas y montañeras. ¡Nos echamos para adelante!
Antonio, ¿por qué crees tú que es un hecho histórico importantísimo que se desconoce tanto en España?
El tema es que fue muy muy grave, fue gravísimo. Entonces, al ser tan grave el movimiento, la desbandada, y al irse conociendo, de acuerdo con las nuevas investigaciones, que de alguna forma la República dejó a Málaga abandonar, entonces, si la República deja un poco Málaga abandonada, pues se calla la catástrofe que aquí ocurrió. Y por otro lado, pues el ejército sublevado, pues tampoco le interesaba darle mayor publicidad al tema. Ha quedado ahí como enterrado, la historia no se ha transmitido, solo lo han sabido los protagonistas, los supervivientes, que han estado asustados, lógicamente, como todos los supervivientes o represaliados del franquismo, que se callaban porque por miedo a las represiones. Entonces ha quedado ahí enterrado, no se ha transmitido en los centros educativos, no se ha transmitido en ningún centro cultural durante muchísimos años, y de pronto, pues, grupos de investigadores de aquí de Andalucía han profundizado en estos hechos y han sacado varios libros. Entonces, pues, muchísima gente está diciendo que esto es terrible, esto cómo no lo hemos conocido antes, cómo no lo hemos sabido.
Antonio, ¿cuántas personas se calcula que huyeron de Málaga y la provincia hacia Almería?
Era de Málaga de la provincia, también habían de Cádiz y también había de Granada, de la zona de los llanos de Zafarraya, Loja y demás, que tienen una salida casi natural a la costa por Málaga. Las últimas investigaciones hablan de entre 150 y 200.000 personas huidas y desplazadas.
¿Y cuántas personas se calcula que murieron en ese tránsito?
Entre 3.000 y 5.000. No solo es que huían sin medios motorizados hacia Almería, iban cargados con sus bultos, con colchones, con cuatro alimentos, con niños, con abuelos, con ancianos. No solo era eso, al mismo tiempo que huían, iban siendo con alevosía ametrallados desde el cielo por los aviones alemanes y por la flota marítima española de la sublevado. Y entonces, claro, organizaron una auténtica escabechina. De 3.000 y 5.000 personas murieron a lo largo de los 7, 8 o 10 días que duró esta estampida.
Porque kilómetros de Málaga a Almería hay aproximadamente 260, ¿no?
Exactamente.
Antonio, sí. ¿Y los cadáveres qué se hicieron con ellos?
Pues ahí se quedaron y se pudrieron en la cuneta. Hay muchísimos testimonios, porque hay bastantes supervivientes y ahora en estos libros se le está recogiendo su testimonio y están sacando a la luz realidades espantosas. Algunas familias, por ejemplo, utilizaban la táctica de decir, aquí para sobrevivir hay que esconderse por el día y andar por la noche. Y entonces hay algunos testimonios de supervivientes que dicen que iban andando por la carretera, iban pisando cadáveres, diciendo, aquí otro. O sea, que se quedaron abandonados en las cunetas.
Y las personas que se quedaron en la capital, en Málaga, también me imagino que sufrieron represión por parte del ejército fascista, ¿no?
Hay que decir que precisamente eso fue uno de los elementos que provocó esa gran desbandada. El elemento es que había llegado noticia, y además de general Cripo de Llano, desde Sevilla, había amenazado ya con chulería y con bravuconería, amenazaba que preparara a los malagueños que vamos a por vosotros. Se corría la voz de lo que realmente sucedía, cómo tenían carta blanca las tropas moras, por ejemplo, para hacer y deshacer lo que quisieran allá donde entraran. Eso provocó un pánico muy grande. No podemos saber los que se quedaron, pero supongo que los que se quedaron en general considerarían que a lo mejor estaban ellos de acuerdo con esa sublevación y que no le iban a hacer nada.
Has comentado antes, Antonio, que el ejército republicano que se encontraba en Almería no hizo nada. ¿A qué crees tú que se debe esa inacción por parte de este ejército?
Con motivo de la preparación de este sendero, yo concretamente me he leído muchísimos documentos y libros, y los últimos libros de investigación sobre el tema. Si uno lee el libro de Maribel Brenner, Últimos documentos de aportación a la demandada, pues uno se encuentra con que la verdad es que ocurrió lo que tenía que ocurrir, porque el ejército de la República, por lo menos aquí en Málaga, era un auténtico desastre. O sea, en ese libro se presentan los documentos que mandaban los mandos a sus mandos superiores, a Cartagena, a Madrid, a donde quiera que estuviesen las brigadas, y uno pues le da una gran pena, un día detrás de otro, una semana detrás de otra, diciendo que necesitamos balas, que si necesitamos fusiles, que necesitamos cañones, que necesitamos que los aviones vengan y bombardeen por este lado o por el otro, y nunca llegaba nada, y entonces pues la entrada, permítaseme la frase, fue un cachondeo para las tropas sublevadas, porque es que prácticamente no se encontró ninguna oposición. No había un ejército enfrente, un desastre. Además, desgraciadamente, los jefes militares son los primeros que abandonaron la ciudad. Y el gobernador civil, un día después, convoca una reunión a las fuerzas sociales y sindicales para ver qué había que hacer. Y entonces cuando se dan cuenta que es que ya los bandos militares han marchado sin decir nada. Y habían dejado a la población a su suerte. Esa fue la tristeza tan grande, que es que dejaron a la población abandonar a su suerte. Y cuando ya vieron que se acercaban, pues los pobres pues salieron a la desesperada.
Antonio, esta primera marcha organizada por la Federación Andaluza de Montañismo ha tenido colaboraciones. Entre ellas está la Junta de Andalucía, ¿no?
Yo voy a hablar claramente. La aportación económica, ha habido promesas, pero no ha habido ninguna. Apoyo moral, pues sí, las delegaciones de gobernación de la Junta han ido a los actos en los que hemos presentado la marcha, es decir, apoyamos, pero también hay que decir que ni un solo euro ha puesto ni la Dirección General de Memoria Histórica ni la Delegación de Gobernación, no ha puesto ni un solo euro.
Esta marcha se compone de 11 etapas para recorrer 250 kilómetros, ¿no? La primera de ellas era Málaga, Rincón de la Victoria.
Efectivamente.
La segunda, Rincón de la Victoria, Vélez, Málaga. La tercera, Vélez, Málaga, Nerja. La cuarta, Nerja, Almuñécar. La quinta, Almuñécar, Motril. La sexta, Motril, Castell de Ferro. La séptima, Castell de Ferro, Albuñol. La octava, Albuñol, Adra. La novena, Adra, Almerimar. La décima, Almerimar, Roquetas de Mar. Y la última, Roquetas de Mar, Almería. ¿Ha habido muchos inscritos?
Pues sí, estamos bastante contentos porque se han inscrito un total de unos 380 senderistas. Unos se inscriben para hacer los 11 días, otros se inscriben para hacer 2 días, otros para 3, cada uno según sus posibilidades de sus trabajos y demás. Cuando va a ser delista, va a tener el sábado y el domingo. Hablando de las instituciones, tengo que decir que esto se hace buscando el apoyo del ayuntamiento de cada uno de los finales de etapa para que nos den alojamiento en pabellones. Muchas de las etapas hacemos actos culturales relacionados con la desbandada.
¿Cómo gestionáis el asunto de los alojamientos?
Pues así directamente hace ya 4 meses nos pusimos en contacto con todos los ayuntamientos, diseñamos las etapas, los finales de cada una de ellas, y entonces creamos un equipo de trabajo que nos fuimos poniendo en contacto con todos los ayuntamientos y solicitándoles pues un pabellón municipal si lo tenían, y en caso que no tuviesen pues siempre pues el pabellón de un instituto de enseñanza media. Y entonces se lo hemos ido solicitando, hemos tenido algunos problemas en Almería, sin embargo aquí en Granada y Málaga estamos contentísimos porque se están volcando los ayuntamientos con nosotros, nos están recibiendo, hemos tenido un recibimiento hoy en Nerja extraordinariamente emotivo, se han puesto a la total disposición concejales, alcaldesas, Protección Civil, Policía Local, ya estamos alojados en el pabellón y vamos haciendo de etapa en etapa, de pabellón en pabellón.
Vamos a esas actividades que teníais programadas, empezaron el día 31 de enero hasta el 19 de febrero. El 7 de febrero hubo una proyección de un documental titulado Pantalones a la Luna, que fue en Almería. Y luego también una representación teatral, Los Fusiles de la Madre Carrar, de Bertolt Brecht, que fue en Vélez, Málaga, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué nos podrías comentar de estos dos eventos?
Estos dos los han organizado las asociaciones de memoria histórica de Málaga y de Granada. Nosotros estamos coordinados con ellos, pero nosotros llevamos nuestro propio, por supuesto, con su colaboración, pero llevamos nuestro propio cartera de eventos. Estos que me han nombrado, sabemos que se han celebrado, pero nosotros no lo hemos visto. Nosotros llevamos una cartera de eventos. Al final de cada etapa, dependiendo de la ciudad, del pueblo, pues programamos uno o programamos otro, porque llegamos al Muñeca y allí en principio ni hay ninguna asociación de la memoria ni el ayuntamiento nos ha planteado ningún otro tema. Entonces simplemente le hemos pedido que a los senderistas, para que conocieran un poco la ciudad, pusiera a nuestra disposición un par de monitores para ver museo histórico local y el Majuelo, que es una factoría de salazón fenicio-romana. Pero, por ejemplo, ahora mismo nos vamos al centro social de aquí de Berja, donde vamos a tener la proyección de un documental de una chica que viaja con nosotros en la marcha senderista. Y después un poeta que también marcha con nosotros, que tiene preparada una performance y unas composiciones poéticas todas relacionadas con la desbandada.
¿Y qué destacarías tú como ya cerrado que vais a proponer a la ciudadanía por los pueblos que vais a recorrer hasta esa final de etapa de Roquetas de Mar, Almería? ¿Qué destacarías tú como más significativo?
Hay varias cuestiones significativas. Unas que vamos caminando y nos encontramos que muchísimos ciudadanos, muchísimos automovilistas, al darse cuenta de quién somos, nos pitan, nos gritan, nos dan algún grito de aliento porque saben lo que estamos haciendo. Después, la corporación y mucha ciudadanía nos está esperando a la entrada del pueblo a aplaudirnos y hacer el acto de bienvenida y de decisión. Hay también ciudadanos que nos preguntan, ¿pero esto qué es? ¿La desbandada qué es? Y se lo tenemos que explicar, porque, como hemos visto antes, es una cuestión bastante desconocida. Nuestro proyecto de la Federación es que los próximos años, en un periodo de tiempo lo más breve posible, el sendero quede señalizado y sellado como un sendero internacional conocido como la desbandada de la memoria histórica, de tal forma que cualquier persona de Europa o de otro norte de España pueda hacer el sendero de la desbandada a cualquier época del año y esté señalizado.
Antonio, ¿encontrás diferencias entre ayuntamientos de derechas y izquierdas, conservadores y progresistas o no?
Y sinceramente que sí. Tenemos la suerte de que todo Málaga, toda la costa de Málaga y toda la costa de Granada, digamos que es del PSOE. Y entonces tenemos que lanzar una frase a su favor, porque se están portando estupendamente. Desde el primer día que llegamos hemos ido creando una comisión que ha ido ayuntamiento proyecto. El primer día que llegamos nos recibieron estupendamente, unos con más calor, otros con menos, pero siempre sí, contad con nuestras instalaciones, contad con nuestro apoyo, que queréis, que podemos haceros y demás. Sin embargo, ya tenemos que decir con gran pena que en Almería pues no hemos encontrado, no voy a decir un boicot, pero sí un darse la espalda. Hemos intentado durante 3 meses reunirnos, simplemente reunirnos con los 3 ayuntamientos para contarles el tema de Almería y no hemos conseguido reunirnos. O sea, que es que no hemos conseguido ni una entrevista para que nos escucharan sobre lo que era nuestro proyecto. Y sobre todo, pues sencillamente para que nos dieran el pabellón para poder dormir. Y ya el ayuntamiento de Roquetas, pues ya terrible. Roquetas ha sido bochornoso lo que nos ha hecho para al final no vamos a poder dormir en Roquetas. Hemos tenido que buscar una solución con el ayuntamiento de Vica, que es del PSOE y que es de un señor, un alcalde que es muy famoso en la zona por su predisposición y por su trabajo en favor del pueblo y de todo este tipo de ideas. Tenemos que decir concretamente que sí, que en Almería nos han muerto la espalda y vamos a ver cómo sobrevivimos al paso por Almería.
Antonio, en estos días que lleváis de marcha, ¿podrías comunicar a nuestros escuchantes alguna situación que te haya hecho especialmente mella en lo emocional, en lo afectivo, algún comentario, alguna acción por parte de la ciudadanía que te ha sorprendido gratamente?
Para preparar la marcha también hemos hecho una labor de investigación, de búsqueda de supervivientes. Y allá donde lo hemos encontrado, pues lo hemos incorporado a los actos de celebración, bien a la salida, bien a la entrada. Y, por ejemplo, hoy concretamente en Deja ha sido uno de los días más emocionantes, porque primero que se volcó el ayuntamiento con nosotros extraordinariamente. Tanto la policía local, como deportes, como protección civil, nos han tratado absolutamente maravilla y sobre todo ha sido súper emotivo el momento en que hemos entrado al centro de Nerja, donde hay una ermita y una sala de exposiciones, que la llaman ellos la sala de exposiciones del mercado, y estaba allí un numeroso público, más de unas 100 personas, que nada más entrar nosotros, han empezado a aplaudirnos y a gritar y a felicitarnos. Y ya después, a nuestro representante, cuando ha tomado la palabra, porque estaba esperándonos también la alcaldesa y toda la corporación municipal, se le han saltado las lágrimas al ver cómo nos estaba recibiendo Lerja.
Si algún excusante quiere recibir más información de esta marcha que estáis organizando la Federación Andaluza de Montañismo, ¿cómo lo puede hacer?
La página web de la FAN, de la Federación Andaluza, tenemos colgado todo el proyecto de la desbandada, FAM, FAN, y ahí tenemos todo un apartado dedicado a la desbandada. Y también en Facebook, también pinchando FAN, vamos colgando a través de nuestro servicio de prensa fotos diarias y anécdotas y comentarios, etcétera, etcétera, de todo lo que nos vamos encontrando.
Antonio Castillo, miembro de la Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Montañismo y responsable de alojamiento de la primera marcha homenaje a las víctimas de la desbandada entre Málaga y Almería, que se cumple en 80 años. Gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a ustedes por habernos dado esta oportunidad. Pues ahí estamos, vamos a seguir el camino hasta el día 17.
Antonio, estamos con vosotros.
Muchas gracias. Thank you.